¿Qué haces, Víctor? Un gran gusto volver a escucharte.
Bueno, qué gran, gracias. La verdad, y además ese recuerdo, ¿no? Qué momento.
En ese recuerdo se me mezclan todos los recuerdos. ¿Por qué? Lo digo cortito porque quiero hablar con vos, no quiero escuchar a mí. Primero, toda la organización, nosotros éramos simplemente testigos, el periodista es testigo. Entraron a bajar, ahí en Santiago del Estero, hasta le quemaron la casa al gobernador, me acuerdo. Sí. Uy, un viejo loco, importante. Pero todo en Rosario, cuando hicieron la marcha de los pibes, con los chalecos, y todos en el monumento a la bandera. Y ustedes fueron pioneros, no solamente para putear con Calturco y las privatizaciones, sino la asignación, un montón de otras historias. Todas las esquinas de las ciudades del país era para firmar, para que haya asignación para aquellos que estaban afuera del sistema. Por eso te banco y te valoro. Vos, bueno, el gracias. Querido Abdala y tantos otros.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Decime,
ahora estamos en el 2020. ¿Cómo la ves? A ver, contame.
¿Cómo la veo? Bueno, la verdad que estamos en un momento, en una nueva oportunidad, y hay que tratar de no desaprovecharla y no permitir que vuelvan que distintas etapas en la dictadura genocida o en los 90 con el marxismo nos fueron retrocediendo. Y para que no vuelvan hay que resolver los problemas fundamentales de la gente. Veníamos con una esperanza grande cuando ganamos con el Frente de Todos. Empezábamos y vino la pandemia, nos metió para adentro. Fue bueno y fundamental que el presidente optara claramente por la salud, por la solidaridad y no por el negocio y la muerte, y defendiera y abriera el espacio de resolver los problemas de la gente. Y en el marco de una Latinoamérica donde se está recuperando la capacidad de unidad latinoamericana, aún con dificultades, y hasta no solo la derrota de Macri, sino la derrota de Trump también, lo que significa de recomposición, creo que hay una gran oportunidad y no hay que perderla, y en ese no perderla hay que resolver los problemas de la gente. Así que yo estoy en ese sentido muy
esperanzado en la palabra. Acá mis compañeros quieren hacer entrevistas todos cortitos, así podemos entrar todos. Por ejemplo, Verónica, ahí está don Víctor de Genaro.
¿Qué tal, de Genaro? ¿Cómo le va?
Buenas.
Buenas. Pensaba en las resistencias, ¿no? Que hay algunas iniciativas para intentar precisamente cambiar algunas cuestiones profundas. El caso, por ejemplo, del aporte extraordinario de las grandes fortunas, la movilidad jubilatoria. Digo, ¿cree que estos grupos van a seguir ofreciendo resistencia y que tienen una pata política en Juntos por el Cambio o en la oposición?
Bueno, siempre van a existir. No hay que dudar en eso. Eso están y vuelven si nosotros nos equivocamos, si no aceptamos a convocar a la gente. Entonces, más que preocuparme de lo que ellos estoy seguro que van a hacer, la preocupación nuestra pasa por encontrar la fuerza y organizarla de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es la clave hoy. Por ejemplo, yo decía Horacio y lo vivimos, todo lo que significó la pobreza que existía en el 2001, las situaciones que había para instalar el tema. Hoy ya está instalado, hoy hay mucho más entramado social del que nosotros teníamos en aquel momento, hay mucha más organización, más redes sociales, y a eso hay que apostar. Hay que convocar a toda esa gente para resolver de una vez para siempre el hambre. El hambre es una inmoralidad en la Argentina y por eso es muy importante que se apruebe un salario básico universal o la continuidad del IFE para abrir instancias que nos unifique a todos y posibilite empezar a discutir lo verdaderamente estratégico que es el trabajo. Esta pandemia mostró cosas para quien la quiere ver, que los bancos estaban atiborrados de plata y resulta que no se producía riqueza, porque la riqueza no la produce el capital, la produce la cabeza, la inteligencia o el lomo de la gente, de los trabajadores, de nuestro pueblo. Y eso hay que convocar. Hay mucho trabajo en el país y no quieren pagarlo. Y reactivar significa convocar a todos los sectores que realmente estemos comprometidos con esta realidad y abrir esta puerta. Claro.
Ahí va. Es por ahí. Mira, Andrea Recupero te quiere hacer una pregunta, Víctor. Vamos, es por ahí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
Igualmente.
Usted recién comentaba en líneas generales lo que nos vino sucediendo a todos con la pandemia. ¿Usted cree que en la pospandemia va a haber un sector de la sociedad que entienda con más claridad cuál es el rol del Estado, por ejemplo, en los servicios de salud, en los servicios vinculados con la educación, o no? ¿O todo seguirá igual y los ATP, el IFPE, digamos, todo eso no van a ser mella en una parte de la sociedad que los recibió?
Bueno, yo creo que lo que va a pasar en la pospandemia está pasando hoy. La mayoría de la población argentina valora todo el esfuerzo de los equipos de salud, de la salud pública, de los esfuerzos monumentales de todo el sistema educativo, los docentes, los alumnos, las familias, todo lo que significa defender una perspectiva de no renunciar a educarnos, a curarnos y a defender los derechos de la mayoría. No tengo duda que la mayoría sí. Ahora, siempre puede haber diferencias y puede haber matices, y la preocupación nuestra es cómo fortalecemos esa perspectiva. Y por eso me parece que si vemos que un impuesto como un aporte más que impuesto, tardó casi un año en ser aprobado y todavía siguen amenazando a algunos sectores que son
tal cual.
A la justicia.
Bueno, yo te digo algo, Víctor, vos fuiste con otros
millonarios de más de $1 millón de patrimonio personal. Bueno, sabemos que van a resistirse. Ahora, esos sectores son minoritarios en comparación de la mayoría de los argentinos que sí en un proyecto de nación diferente al que venden
al
como único posible, ¿no?
Chelo Ayala, hay una pregunta.
¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarlo, ¿eh?
Igualmente.
Siguiendo el razonamiento que estaba haciendo, fue escandaloso ver los argumentos de los diputados de la oposición defendiendo a un puñado de ricos en la Argentina, ¿no? Pero te quería preguntar y tu opinión sobre esta derecha depredatoria que está en la oposición y que en los últimos meses, en el último año, tuvo estos tintes de xenofobia, de videlismo. ¿Qué argumento podés esbozar con respecto a este extremo al que se está yendo esta derecha, aparte de ser depredatoria económicamente?
La preocupación para mí no es que existan esos exabruptos o definiciones, que han estado a lo largo de nuestra historia. Siempre ha habido sectores que tienen esa perspectiva, ¿no es cierto? Pensemos que hubo una dictadura genocida, pero después hubo ley de obediencia debida, punto final, hubo hasta el indulto. Tuvimos que luchar muchos años para llegar a una de esas leyes o hasta hacer el juicio en España. Y después de haberse derogado, después de todo, en los últimos años tuvimos que salir todo el pueblo a seguir defendiendo el 2x1 frente a lo que planteaba la Corte Suprema hace unos cuantos años atrás. O sea, siempre hay conductas de esas. El problema es si hacen anclaje en la mayoría de nuestros compatriotas. Cuando los ganan por el voto de la gente, ese sí es un cachetazo al sentido como nuestro, a nuestro proyecto. Le está en debate la conciencia popular y no la sorprendernos porque sigan existiendo. Van a seguir existiendo, obviamente. Sí. Hay intereses de por medio que son muy importantes. Ahora, lo que yo creo es que no hay que confundir la opinión de la comunicación de las empresas, de la comunicación hegemónica, con la opinión de nuestro pueblo. Yo creo que nuestro pueblo ha dado una oportunidad. Estamos haciendo esto porque el 14 de mayo del año pasado y en las elecciones de octubre hubo un aluvión, que fue claro.
Sí, claro. Y eso no hay que olvidarlo. Por eso ahora
hay que resolver los problemas de la gente. En Bolivia hicieron un golpe militar y, bueno, un año después la movilización del pueblo logró retraerlo. En Chile, jóvenes y el pueblo chileno acaba de tirar abajo el andamiaje legal del pinochetismo. En Perú, los jóvenes están a la cabeza de esa marcha. Yo tengo mucha confianza en la movilización y en la organización de nuestro pueblo, que hoy les tocó cuidarnos, que evidentemente hay que ser consciente de este momento, y ojalá pronto no solamente tengamos la vacuna para poder abrazarnos libremente, sino para apuntar a la organización popular. Hay que abrir la democracia al pueblo, hay que
convocar y ganar la calle. Yo espero la vacuna.
No
yo
es
espero
aceptando las limitaciones
la vacuna,
que
claro,
cómo vamos a resolver los problemas. Y ahí no tengo ninguna duda que no se nos va a escapar
punto
esta oportunidad si confiamos
para
en
estar
el pueblo.
Juntos. Querido Víctor de Genaro, gracias por ayudarnos a pensar en voz alta. Te doy un gran, gran abrazo. Ya vamos a ganar la calle. Chao.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.